quiere Dios que hagamos en este lugar? Debería ser la pregunta constante de un pastor o líder cristiano. A nombre de Visión para Vivir y del pastor Carlos A. Zazueta, le damos la bienvenida. La Biblia nos exhorta a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. No obstante, la tendencia humana es hacer todo lo contrario. Es por eso que el pastor Carlos quiere resaltar la vida de Zorobabel, para que usted observe cómo actúa Dios con la gente que quiere seguir sus planes. Así que escuchemos la segunda parte del mensaje. ¿Realmente modelas la gracia?
El libro de Zacarías es un libro que contiene mucha simbología. Es un libro de visiones muy impactantes. Hay ocasiones en que ni el mismo profeta entiende lo que está contando. Como en el caso que voy a leer para ustedes en Zacarías capítulo 4, ahí mismo él no entendía lo que estaba dando a conocer. Zacarías capítulo 4, los primeros 5 versículos dicen así. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora? Me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos por las mechas. También veo 2 olivos, cada uno al lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? Preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Déjeme parar ahí un momento. Estas palabras serán un recordatorio eterno para el cansado y desanimado Zorobabel, el gobernador cuya tarea era completar la construcción del templo. Quizás Zorobabel se sentía desanimado al ver que el proyecto del templo había quedado a medias y nadie parecía importarle. Es por eso que el ángel le da estas palabras de gracia y de esperanza a este cansado gobernador. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Tratemos de entender lo que está diciendo. Aquí, como en otros pasajes, la simbología del aceite se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero también algo interesante está ocurriendo aquí. La montaña gigantesca representa la enorme cantidad de obstáculos que Zorobabel y el pueblo de Israel estaban enfrentando para llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. Por ejemplo, la comunidad judía no sentía ganas, sentía apatía por construir el templo. Los enemigos de Israel se habían levantado y estaban amenazando con hacerles daño si ellos seguían construyendo. La nueva generación de judíos que había vuelto de la cautividad era apática, estaban más ocupados de ellos mismos. Eran típicos adolescentes que nomás se preocupan para sí mismos. Y los viejos decían, no, cansado, a final de cuentas si construyo, yo me voy a morir y no voy a ver nada construido, que lo hagan otros. O sea que todo el mundo se tiraba la bolita, típico, ¿verdad?, en cualquier ministerio. Zorobabel estaba desanimado. Estaba atrapado en medio de todo, junto con un templo a medio terminar, y en una situación tan deprimente que surge algo interesante, y Dios le da un mensaje. El Señor le dice a Zorobabel, el monte se volverá llanura. En otras palabras, no tienes por qué preocuparte por los obstáculos. No necesitas gritar más fuerte. No necesitas afligirte porque nadie quiere trabajar. Confía en tu Señor, Zorobabel. Dios está obrando. Él no se queda con los brazos cruzados. Pero antes de que hagas uso de tu ingenio, antes de que quieras utilizar tus habilidades, tienes que recordar una cosa, Zorobabel. No es por tu poder, ni por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios moviéndose entre el pueblo de Dios. Eso es maravilloso escucharlo. De saber que un ministerio se sostiene no por el esfuerzo de un líder, sino por el Espíritu de Dios. A pesar de la apatía de muchos, a pesar de la falta de voluntad de algunos, a pesar del enojo de otros, esta es la iglesia de Dios. Y Dios hará por medio de su Espíritu lo que quiera hacer, a su manera, a su tiempo. Las palabras hebreas empleadas aquí, que se traducen como poder, chayid, y como fuerza, koaj, aquí usadas en el versículo 6, describen el esfuerzo humano. Ese esfuerzo humano, otra forma de hablar del poder de la carne. Esto hace eco en nuestras mentes porque todo el tiempo, si no es todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera, con nuestros esfuerzos. Traemos el plan al Señor y le decimos: Señor, mira, tengo este plan para tu obra, ¿me lo firmas? En lugar de preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga aquí en tu obra? La gran mayoría de los líderes, si no todos, de alguna otra manera, en algún momento, estamos haciendo cosas para que Dios ponga el sello de aprobación. Lo más curioso de todo es que las cosas resultan, pasan, suceden. Lo proyectado sucedió, hicimos tal evento, vino la gente que esperábamos. Y decimos: wow, mira, Dios nos bendijo. No, fue tu esfuerzo, tú lograste tu cometido, pero Dios no estuvo en eso, porque no lo consultaste a Él. Porque no le preguntaste si eso quería que hicieras. Llenamos nuestras congregaciones con programas, con actividades, con cosas que queremos nosotros ver, nosotros hacer, pero no le hemos preguntado al Señor si eso es lo que Él quiere hacer en este lugar. Y nos va bien, claro que nos va bien, y recibimos el aplauso, y la gente dijo: qué bonito estuvo. Pero está hueco, vacío, son obras inútiles, Dios no las acepta porque Él no está en ellas. Y lamentablemente la gran mayoría de las congregaciones están en ese caso. Tráiganme a una persona que sepa planear. Tráiganme a un líder que sea carismático o con carisma. Y tenemos una iglesia que crezca sin la necesidad del Espíritu Santo. Si no, ve a sus alrededores y se va a dar cuenta. Hoy en día los ministerios surgen y así terminan. Pero la bendición de Dios no está ahí, porque Dios nos los ordenó. De alguna otra manera, este recordatorio pega fuerte para nosotros como líderes, de que debemos estar conscientes que cualquier cosa que planeamos debe ser en vista a la visión que recibimos de Dios. ¿Qué Dios quiere que hagamos en este lugar? No que el pastor quiere que hagamos. No que el diácono quiere que hagamos. No que el anciano quiere que hagamos. No que el hermano encargado de música quiere que hagamos. Lo que Dios quiera hacer en medio de su pueblo, eso es lo que debemos buscar. Sin embargo, nuestra tendencia es apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en el poder de la carne que debe de basarse en las cosas que son vistosas, en la obra de Dios que se hace para la gloria de Dios. Dios debe estar involucrado. Cuando yo hago las cosas porque me gustan hacerlas, o porque se vería bonito, o porque luciría mejor, claro, el reconocimiento público es gratificante y los resultados no se hacen esperar, suceden. Pero debo preocuparme no si le gustó o no a la gente. ¿Es esto lo que Dios me ha llamado a hacer en este lugar? Esa debe ser mi pregunta. Nos estimula porque hay resultados a corto plazo. Muy pronto la gente se emociona y viene, pero solamente es eso, emoción. Pero no hay sostenibilidad, no hay llenura en el corazón, a menos que Dios esté en ese plan. Pero en el versículo 7 Dios promete a Zorobabel algo importante, y eso debe ser para todos nosotros de estímulo también. La gente va a reconocer que la obra que se está realizando no fue iniciativa de Zorobabel, no fue iniciativa de los judíos, fue precisamente la orden y la iniciativa de Dios y el poder de Dios haciéndolo. Cuando terminaron de construir el templo, la gente no iba a decir: ¡ay, qué bonito nos quedó! ¡Mira qué bonito! No, va a decir: ¡gloria al Señor! ¡Mira lo que hizo a través de su pueblo! Esa debe ser nuestra motivación. El versículo 7 de la Biblia al Día traduce este versículo de esta manera: por lo tanto, dice, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, porque delante de él se allanará montaña, por alta que sea. Zorobabel terminará la edificación del templo con poderosos clamores de acción de gracias por la misericordia de Dios, clamando que todo fue hecho por gracia, solamente por gracia, únicamente. ¿Qué hay de las cosas que estamos haciendo nosotros? Piensa en el área donde usted está involucrado. si es que está involucrado. ¿Está usted confiando en la fuerza suya? ¿Está usted confiando en que usted se haga presente? ¿Está usted confiando en su capacidad? ¿O está confiando usted en el poder de Dios para hacerlo? ¿Qué es lo que nos haría a nosotros volver y una otra vez a buscar la dirección de Dios antes de poner un plan sobre el calendario de actividades? ¿Qué es lo que haría que hiciéramos eso y pusiéramos al Señor en el lugar que corresponde y tuviéramos una congregación de rodillas buscando la dirección del Señor? No a la expectativa de que el líder decida hacer una actividad nomás para tenerlos entretenidos. En lugar de buscar la dirección de Dios como iglesia, como pueblo. ¿No sería maravilloso tener una iglesia así? ¿No sería maravilloso ser una iglesia así? ¿No sería maravilloso pastorear una iglesia así? Claro, cuando Dios es el que manda, todas las cosas suceden en su tiempo y a su manera. ¿Qué hace falta para que retornemos a un estilo de vida, de un ministerio basado en la gracia, no en el esfuerzo humano? Aquí hay una advertencia importante para todos los que estamos involucrados en el ministerio. Cada proyecto que usted emprenda va a ser realizado a su manera o a la manera de Dios. El poder humano es visible, lógico. Se proyecta un plan y va a resultar así. No hay nada de malo con planear, siempre y cuando sepamos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El problema es que, como dan resultados y los resultados se parecen al mover del Espíritu, confundimos la obra del hombre con la obra de Dios. Y por eso creemos que todo viene de Dios, pero no es así. Las cosas que el hombre produce dan resultados humanos. Las cosas que Dios produce en el hombre dan resultados eternos. Y esa es una gran verdad. La iglesia, esta iglesia, está sostenida porque el Espíritu de Dios está aquí, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta. Si no fuese así, hace mucho tiempo que esta iglesia no estuviera en este lugar. Se sostiene por la gracia y misericordia del Señor, no por el carisma del pastor, no por la entereza y la entrega de sus líderes. Se sostiene porque el Espíritu de Dios lo ha sostenido. Y esa es nuestra confianza. Y esa debe ser nuestra confianza. Que esta iglesia va a enfrentarse a altas y bajas, pero se sostendrá porque el Espíritu de Dios la sostiene. ¿Se acuerda lo que decía aquel hermoso canto? En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Eso debemos tener en mente. Como diría el canto infantil, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y ese monte se moverá gracias al Espíritu de Dios que está en ese lugar. Entonces pensemos en esto. El poder humano, aunque sea visible, trae resultados eternamente humanos. El poder de Dios, aunque sea invisible, sus resultados son eternos para la gloria de Él. Si usted opera de una manera carnal, la gloria no se muestra en forma vertical y la gracia no se extiende de manera horizontal. El gran predicador Carlos Spurgeon, en su libro titulado Discursos a mis estudiantes, dijo algo bien interesante con respecto a aquellos ministros que operan en la carne, pero no operan en el espíritu. Y escuche lo que él está diciendo aquí. Dice, un pastor sin gracia es semejante a un ciego, elegido para dar clases de óptica, filosofando acerca de la luz y la visión, disertando sobre este asunto y tratando de ayudar a los demás a distinguir las delicadas sombras y los matices de los colores de un prisma, aun cuando él está sumergido en la más profunda oscuridad. Es como invitar a un mudo y nombrarlo profesor de canto. Dice él, o como un sordo al que se le pide que juzgue sobre sinfonías y armonías. Es como un topo que pretende educar aguiluchos a cómo volar. O como un don nadie elegido para presidir a los mismos ángeles. Y más aún, cuando un predicador es falto de gracia, todos los resultados positivos y perdurables que pudiera haber tenido en su ministerio serán débiles y escasos en comparación con lo que Dios ha esperado de ellos. Todo esto me trae de vuelta a la pregunta original. ¿Modela usted realmente la gracia de Dios en todo lo que hace? ¿La manera como sirve? ¿Modelamos esto? Hay dos características muy evidentes. En primer lugar, quienes obran por su propio esfuerzo, usan el ingenio, usan las tácticas, usan el esfuerzo humano para emprender proyectos que se vean, que se noten. Nadie se mete con cosas que no se vean. Todo mundo queremos cosas que la gente vea para que nos lo agradezcan. La segunda característica es que quienes obran por su propio esfuerzo se apoyan más en el poder de la personalidad para obtener lo que busca la gente. Es decir, en el primer caso, en lo que se refiere a proyectos vistosos, aquella persona que está interesada únicamente en lo que los demás vean, en cómo impactar, cuál es la siguiente cosa buena que traer, lo que está de moda, lo que la gente le puede gustar, lo que va a traer a la gente en conversa, pone mucho énfasis en el éxito. No vacilan en usar estrategias propias del mundo. Emplean estilos administrativos seculares, usan técnicas impactantes, dan demasiada importancia a los números y al tamaño de las cosas y recurren a métodos manipuladores para poder levantar sustento. Para ellos es extremadamente importante causar una buena impresión, sin excepción alguna. El enfoque está centrado en impresionar a la gente y no en glorificar a Dios. Se esconden sus debilidades, no se hablan de las cosas que salieron mal. Al contrario, la gran expectativa es escuchar que la gente diga, ¡wow! Eso estuvo increíble. Son como las gallinas que les encanta cacaraquear cada vez que ponen el huevo. En cambio, si nuestro esfuerzo es en la gente, en el líder, en la persona que tiene carisma, en el talento de los demás, entonces estamos supeditados al control de ese tipo de personas, a la manipulación, a que cuando el líder se va, la iglesia se acaba. Y tenemos que tener cuidado en ambos aspectos. Mi advertencia es la siguiente: todo aquello que no resulte en que solamente Dios sea glorificado, debiera llevarnos a evitar que hagamos cualquier actividad en esta iglesia y en cualquier ministerio. Es fácil olvidar que no todos los asesinos de la gracia están allá afuera. También hay adentro líderes asesinos de la gracia que empiezan a manipular esperando que las cosas se consigan con medios humanos. Déjenme terminar de esta manera. ¿Cómo puedo yo saber que soy un ministro de la gracia? ¿Cómo puedo saber que yo soy un seguidor de Cristo que está obrando de acuerdo a la gracia? Al menos hay 5 cosas que le van a ayudar a usted a detectarlo. La primera de ellas es la siguiente: un líder, un ministro de la gracia, se da a conocer por su generosidad en cuanto a sus posesiones personales. Hay ausencia de egoísmo. En los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento, la generosidad de los creyentes no tenía comparación. Vea lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32, para que se dé cuenta de lo que aquella iglesia sufriente estaba haciendo para ayudarse unos a otros. Hechos 4, 32 dice lo siguiente: todos los creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Vemos una iglesia que está luchando por subsistir en medio de tanto peligro, en un mundo hostil. Había gobernantes contra ellos, había ciudadanos en contra de la iglesia, tenían motivo de sobra para vivir de manera temerosa y egoísta y aislados, escondidos en las catacumbas. Pero no vivían así. ¿Por qué? Como lo traduce la versión internacional en el versículo 33, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. La gracia de Dios promovía que todos ellos tuvieran un espíritu de generosidad. Hoy en día pedimos una colecta, traer algo, es difícil que logremos hacer que al menos la mitad de la congregación pueda cooperar con algo que tan mínimo y fácil. No, porque primero son mis necesidades. ¿Y qué si me quedo sin esto? Es triste que organizaciones religiosas que no son cristianas, es triste que religiones basadas en dioses falsos, como el Islam, de alguna u otra manera ellos dan sus diezmos para sostenimiento de su obra. Y no solamente eso, dedican el 2% de sus entradas para ayudar a los necesitados. ¿Qué hace el cristiano evangélico? Ni el diezmo da. El 2% de todos los cristianos evangélicos de Estados Unidos son los únicos que diezman. 2%. ¿Se imagina si ustedes y yo diezmáramos regularmente? ¿Qué no pasaría con esta iglesia y con la obra de Dios en todos lados? ¿O qué pasa? Es la ausencia de gracia. No hemos logrado experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas porque nuestra generosidad se ha embotado en un interés propio, en buscar mis propias necesidades en lugar de las necesidades de los demás. No tuviéramos necesidad en esta congregación de tener que levantar sustento para apoyar misioneros, porque habría de sobra en los tesoros del Señor para enviar a toda la iglesia a que se desparrame por todo el mundo. Estamos cansados de que alguien venga y nos pida dinero. ¿Por qué? Por la razón es sencilla. No damos. ¿De dónde quieren que saquen? Es como le queremos exigir al gobierno si no pagamos impuestos. No se puede. Pero el gobierno bien que cobra. Me pregunto si la iglesia tuviera que hacer lo mismo. Bueno, esa es otra historia. La segunda característica de un seguidor de Cristo orientado a la gracia es la de animar a las personas en situaciones diferentes a lo habitual. Es decir, hay ausencia de rigidez. Donde abunda la gracia, no solamente encontrará usted generosidad con las posesiones materiales, sino también ánimo en situaciones que son distintas, adversas a las que nosotros pasamos. Es decir, nos adaptamos a la circunstancia, somos flexibles. Como les dije la vez anterior, bienaventurados los flexibles porque no se romperán. Un tiempo después de que se hubiese establecido la iglesia de Jerusalén, Dios tuvo un plan mucho más increíble. Dio a conocer a sus seguidores que el evangelio se iba a extender hasta los que no eran judíos. Vea lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Mientras tanto, dice Hechos 11, 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesucristo. El Evangelio primeramente se difundió para los judíos, pero luego al encontrarse rodeados de tanto griego, también dirigieron el Evangelio hacia los griegos. El mensaje no cambió, era el mismo, pero se comunicaba de manera distinta para que aquellos que hablaban otro idioma y que tenían otra cultura pudieran entender quién era Jesús y la manera como Él quería relacionarse con ellos. Fueron flexibles en sus métodos. Al cambiar de objetivo de judíos a una mezcla de judíos con gentiles, se requirió de gracia. Pero aún así batallaron, como vimos la vez anterior, había grupos que no estaban de acuerdo en que el Evangelio fuera hasta los gentiles, quería que se quedara únicamente entre los judíos. Y eso desató el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Pero cuando la iglesia de Jerusalén escuchó acerca de que muchos gentiles estaban viniendo a los pies de Cristo, mandaron a Bernabé, uno de los suyos, a que fuera y diera fe de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Bernabé llegó a ese lugar para comprobarlo. Llegó hasta Antioquía, observó la situación y en lugar de ver una congregación compuesta únicamente con judíos, encontraron a cristianos griegos adorando al único Dios verdadero. En ese ambiente no había cabida para reproches ni advertencias, no había que sacar las listas de imposiciones. Bernabé mostró gracia a esta situación de manera que no era habitual para él. El Evangelio llegaba y necesitaban escucharlo. Ustedes lo están escuchando en español. ¡Qué bendición! 17 naciones aquí representadas. Es una gran bendición. Pero aprendemos a amar nuestra diversidad. Pero aunque seamos peruanos, colombianos, mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, dominicanos, somos cristianos. Y eso es lo más maravilloso que podemos tener nosotros. Y adaptamos y celebramos nuestra diversidad.
Somos parte del cuerpo de Cristo para ser sal y luz en cada rincón donde usted y yo nos movamos. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y la continuación del mensaje, ¿realmente modelas la gracia? Antes de concluir, quiero invitarle a escuchar lo siguiente.
Hola, mi nombre es Carla Vargas y estoy sirviendo en Visión para Vivir como coordinadora de contenido. He escuchado a muchas personas expresar cuánto disfrutan los libros del pastor Charles Swindoll, especialmente por su estilo elocuente, práctico y lleno de alegría contagiosa. Lo que pocos saben es que ese mismo humor y sabiduría que impregnan las páginas de sus libros también fluye naturalmente en las conversaciones cotidianas aquí mismo, en los pasillos de nuestra oficina en ministerio. Esa manera tan amena de comunicarse es una maravillosa expresión de la gracia de Dios. Surge de una profunda convicción de que Dios tiene absoluto control sobre cada detalle de nuestra vida y que podemos descansar plenamente en esta maravillosa verdad. Tu ofrenda Visión para Vivir llevará alegría genuina a corazones alrededor del mundo, permitiendo que hombres y mujeres descubran en Jesús la verdadera fuente de gozo y esperanza. Gracias por hacer esto posible.
Nuestro deseo en Visión para Vivir es que toda persona que escucha el programa sea edificada y también bendecida al escuchar la palabra de Dios por medio de esta plataforma. ¿Desea usted continuar llevando alegría genuina a corazones alrededor del mundo para que muchos vengan a la verdadera fuente de gozo y esperanza? Si es así, le invitamos para que usted se pueda unir y enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted prefiere, puede llamarnos para realizar su donación. Este es el número de contacto, 469-535-8433, donde una de nuestras representantes estará lista para atenderle y a la vez ayudarle a adquirir el recurso que le ofrecemos como agradecimiento por su donativo al ministerio. Me refiero al cuaderno de estudios bíblicos El Despertar de la Gracia. Pero si usted desea donar electrónicamente, también le invito a visitar visionparavivir.org para procesar su donación y descargar el cuaderno de estudio bíblico en formato digital. Acompáñenos mañana para conocer más de la gracia aquí, en Visión para Vivir. No se lo pierda.
El mensaje anterior, ¿modela usted realmente la gracia?, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.